Mientras tanto, en las historietas.
Y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en esta ocasión nos hemos reunido para hablar de uno de los personajes más conocidos que tiene Marvel en la actualidad, no precisamente por los cómics, sino por el universo cinematográfico de la compañía. Y va a estrenar la película ahora, así que era apropiado que le dedicáramos un número a Black Widow, o como le dicen algunos por ahí, Black Widow. Así que, Dani, ¿qué onda la historia de Black Widow? Para mí no hay otra manera de llamarla a partir de ahora, ¿eh? Como Bidú con B corta y tilde.
Iba a pedirle que por favor no lo sigan haciendo, porque... como la que cascar sobre el vidrio. En realidad el personaje de Black Widow fue un personaje bastante secundario por toda su existencia. Yo querría solo mencionar que tengo una especie de anécdota personal sobre este personaje, porque me estaba acordando mientras que preparábamos para este podcast que cuando habré tenido 10 años alguien llevó una pila de historietas a la escuela. Yo en esa época no leía historietas de superhéroes, pero siempre me acuerdo que las estaba hojeando y había una historia de Daredevil con ella, y siempre me quedó una frase de ella, de alguien que le dice: sos alguien con clase, y ella que responde: cuando tenés la vida que tuve yo, clase es lo único que te queda. Y esa frase hizo que este personaje para mí siempre tenga una cosita particular.
No fuera tan secundario.
Sí. Pero ¿cómo llegó Black Widow a Daredevil y lo que pasó después? En primer lugar, sería el caso de mencionar que las historietas Marvel surgen en los años 60. Y también si no es uno de los elementos principales de series como Los Cuatro Fantásticos y El Hombre Araña, estábamos en plena Guerra Fría y los malos eran muchas veces los malvados comunistas. Entonces, sobre todo en series menores, como era la de Ant-Man o la de Iron Man, teníamos villanos que eran el hombre radioactivo que venía de la China comunista, o la Dynamo Kremisi, que es una especie de Iron Man soviético, y naturalmente la Viuda Negra, que es esta femme fatal que seducía en nombre de sus malvados dueños comunistas.
Claro, qué cosa terrible, comunista y mujer, viste, era todo pecado.
No, y encima seductora. Claro. No, señores, rompieron todo.
La cosa es que Natalia Alianova Romanova, que es el nombre verdadero, en realidad todo el mundo la llama Natalia Romanov por no sabemos bien qué razón.
Como Natalia Oreiro, es la misma razón.
Bueno, aparece por primera vez el número 52 de Tales of Suspense en abril de 1964, que es la serie que estaba dedicada a Iron Man. Hay una cuestión con el nombre que me parece demasiado precisa para ser casual. En esa época estaba el dibujo animado de las aventuras de Rocky Bullwinkle, sí. Y las espías soviéticas de esa serie eran Boris y Natasha. Y en la primera historia ella aparece con un secuaz que se llama Boris.
Boris, claro. Se ve que ahí Stan Lee estaba rascando el fondo del tarro, ¿viste? Tipo, ya no sabía de dónde sacar.
Y puso como el único nombre que se le ocurría a Russo, era como... si es mujer se va a llamar Natalia y si es hombre Boris, ya está. O sea, ¿hay otros nombres rusos? No lo sé, no me importa. Es básicamente la mentalidad de Estados Unidos durante... bueno, Iba a decir hasta los 80, pero medio que sigue, así que...
Bueno, lo mismo, también si Stan Lee resulta como escritor, él probablemente tiró la idea, como hacía siempre, porque el escritor oficial de la historia es Don Rico, y la historia es dibujada por Don Heck.
Los Don.
Que es un los dibujante...
Los dones, qué dones, che.
Sí, qué dones. Sobre todo Don Heck es un dibujante que llegó hasta principios de los 90 y siempre encontré espantoso. Es una cosa que me verdaderamente es uno de esos dibujantes que siempre fueron muy crudos, muy brutos. Y bueno, ya estuvo trabajando desde principio de, ya estaba trabajando en Marvel a principios de los 60. Volviendo a la Viuda Negra, es un personaje bastante distinto del que nos ya fuimos conociendo en las películas y todo el resto. Uh-huh. Es una mujer de pelo negro y traje elegante, no es ni colorada como se ve, ni usa trajes o cosas así, que simplemente usa sus fascinos para distraer a los héroes y hacer que se...
Sí, tipo, usa sus poderes de mujer para distraer a los héroes y que hagan otras cosas y que se distraigan. No sé, eso es un poco esa época de los 60 en las historietas.
Prácticamente sí.
Porque era mujer, ¿qué más iba a hacer? Por favor.
Después de esta primera historia, se une con un arquero de... norteamericano, Hawkeye, uh-huh, establece una relación, aunque sí es tormentada porque ella está combatida entre su amor por Hawkeye y su obligación.
Su amor por la tierra madre.
Exacto. Tras unas peleas con Iron Man, Hawkeye decide que es el tiempo de dejar de ser villano y acepta de hacer parte de los Vengadores. Y unos años después, cuando ella también se ofrece de defeccionar hacia la Tierra de los Libres y estar con su amado y por lo tanto deja de trabajar para Unión Soviética.
Oh, toda esa propaganda. ¿No les daba vergüenza cuando estaban escribiendo tipo, che, ¿en qué momento dejamos de hacer cómics y empezamos a hacer folletos?
Y bueno, hay un personaje que se llama panfletos. Capitán América, ¿no?
También. Sí, obvio, pero bueno, ya era como... Poner que Capitán América en un momento tenía sentido. La Guerra Fría fue una pelotudez atómica, y atómica es nunca mejor utilizada la palabra.
Exactamente, pero la verdad es que la época es también fue dura y la... Fue dura para entender y lo que se produjo en esa época es espantoso y afortunadamente, a pesar de que nos estamos concentrando en estas historietas, Marvel y DC lograron ser bastante imparciales y no llenarse de frases y situaciones de propaganda. Los números y las historias en las cuales los villanos eran comunistas eran relativamente pocos. En tanto, pero volvamos a la Viuda Negra, quien aparece como novia de Hawkeye en algunos, por un tiempo en los Avengers, notablemente con una simplicidad que después de 5 o 6 números que está apareciendo con él, Hawkeye dice, es tiempo que la pongamos entre los Vengadores. Dice, y todo el mundo le dice, pero si hasta hace 6 meses trabajaba para nuestros enemigos, hace 2 meses trató de traicionarnos a todos.
La gente comete errores, le dijeron, tipo...
No estás apurando un poco las cosas.
Lo pasado pisado, dijo Hawkeye, como, chicos, todos nos equivocamos, avanzamos... Pegó cambio de look, o sea, dale.
Más o menos. En las historias de los Vengadores descubrimos que estuvo casada con Red Guardian, una especie de Capitán América de Unión Soviética. Vamos a volver un poquito sobre eso después. Y después de un rato se deja con Hawkeye porque decide que tiene que encontrar su camino.
Sí, en realidad el que decide es Jerry Conway, que dice, esta chica pelirroja y a este superhéroe con el traje rojo me parece que tienen buena onda.
Señor, todo esto es porque son rojos. No arruines mi
claro.
No arruines mi proceso, por favor.
Tal cual. Y así es como aparecen Daredevil.
Más o menos lo podemos resumir así. Por el camino lo que sí hace es que deja la ropa elegante y el pelo negro, pasa al pelo rojo que se asocia al personaje, un traje muy adherente, uh-huh, y unos brazaletes que tienen una variedad de armas, entre las cuales una soga que le permite moverse entre edificios para seguir el tema de los superhéroes.
Uh-huh. Sí, es como el baticinturón, pero brazaletes. Tiene lo que le requiere el argumento para sacarla de los, uh-huh, problemas.
El accesorio indicado, porque es mujer, es brazalete. Es más o menos el, claro, para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama, para el baticinturón, uh-huh, del señor y el brazalete de la señora.
Uh-huh. La dupla de Daredevil y Black Widow es dura el tiempo que lo escribe Jerry Conway. Por unos 15 números, la serie propio se intitula Daredevil and the Black Widow. Los dos se mudan a San Francisco como para cambiar un poco de aire y no ser todos en Nueva York. Y lo que pasa después es más o menos que viene otro escritor, dice que no les gusta a los dos juntos, se separan, Daredevil vuelve a Nueva York y Black Widow queda en la costa oeste por un tiempo.
Qué tremendo que el destino romántico de todos los personajes de los que venimos hablando esté atado al humor de algún escritor o guionista. Pasa siempre.
Sí. Los hermosos caprichos de las historietas.
Tipo, no, a mí estos dos no me gustan, pero funcionaban, no importa. Terminaron, ya está. ¿Por qué? Porque yo digo.
Sí, y así tenemos tipo atrocidades como Superman con Wonder Woman.
Sí, ¿no? Después pasan esas cosas.
Sí, eso más que los escritores es los editores, pero depende del autor y sí, sobre todo con las parejas menos fuertes.
Sí, los secundarios.
Más secundarias, eso pasa cada vez que viene un escritor nuevo y se olvida de tramas, sí, en una forma.
Sí, medio
épica.
Que los únicos que logran sobrevivir ese tipo de caprichos son Green Arrow y Black Canary, tipo, ellos la aguantan. Sí.
No sabes la de veces que los trataron de separar.
Pero medio que siempre se reencuentran, ¿no? Es como hay algo que siempre hay alguno que vuelve y dice, che, que rompieron, para que lo pego.
Un día hablábamos de hacer un número dedicado a cuáles son estas parejas icónicas.
Y creo que vamos a hablar en ese momento de una de las parejas de las que vamos a llegar en algún punto en la historia de Black Widow. Pero por ahora, sigamos. La cosa es que dicen, che, Daredevil no va más con esto, lo mandaron de vuelta para Nueva York y ella se queda en la costa oeste.
Sí. En realidad viene medio olvidada hasta que aparece como fundando un grupo que se llama Los Campeones.
Ay, me encanta cuando los superhéroes dicen, ¿saben qué? Me voy a hacer mi propio...
Azar y Mujerzuelas.
Sí, su es propio eso, grupo.
Sí, no, con juegos de azar y mujerzuelas, básicamente.
Sí, la cuestión es que además de todo son cinco personajes que no tienen absolutamente nada en común. Además de Black Widow está Ghost Rider, Hulk, Hércules, Iceman y The Angel, que eran dos de los viejos X-Men.
Me encanta. Tipo, ¿qué eran los que nadie había agarrado? Che, ¿quiénes están libres?
Tal cual. Lo que tenían en común es que nadie quería escribir sobre ellos.
Exacto. Y el grupo, la única razón por la cual queda icónico es que es una de las primeras series dibujadas por John Byrne. Y es la razón por la cual aún hoy en día es recordado.
Claro.
Durante los años 70 y parte de los años 80 el personaje aparece saltuariamente en un montón de lugares, pero nunca como un personaje muy fijo. Vuelve a aparecer en algunas historias de Daredevil, ahora dibujadas por Frank Miller, y con un traje más de espía agente secreto gris.
Más Frank Miller.
Tiene una miniserie adentro de una revista maravillosa que era Marvel Fanfare, que lo que hacía era publicaba en papel de altísima calidad cuentos autoconclusivos de varios autores, pero de lo mejor que había. Uh-huh. En este caso, 4 números dibujados por George Pérez, que necesitaba relajarse evidentemente mientras que estaba haciendo Crisis en las Tierras Infinitas. Entonces, para simplificar y para descansar, se hizo 4 números de Black Widow.
¡Qué hombre!
Y después vuelve a los Vengadores como co-líder del grupo. Aparece en algunos lugares, tiene un montón de miniseries, graphic novels y cosas así. La verdad es que ninguna merece ser recordada. Hasta principios de los 2000, cuando tiene unas miniseries publicadas bajo la línea de Marvel Knights, que era un tentativo de relanzar personajes menores con autores de un cierto nivel. Uh-huh. En este caso son 3 miniseries, una escrita por Devin Grayson, una escrita por Greg Rucka, uh-huh, y en el medio una escrita por los dos juntos.
Son muy buenas las 3, la verdad que, bueno, ya vamos después al final de todo llegar a las partes de las recomendaciones, pero la verdad que son muy buenas y un poco lo que hacen es como volver a plantear, digamos, sin detenerse demasiado en la historia de origen de Natasha, como volver a establecer como, bueno, de acá es donde viene, estos son más o menos, digamos, los personajes que tienen que ver con su vida y qué sé yo, y la traen, digamos, aparece Daredevil y la traen a Yelena Belova. Belova, ¿cómo es? Belova, sí. Que es la otra Black Widow, digamos.
Sí, porque una de las cosas que introducen estas miniseries es el concepto de que Black Widow es como el título, término, sí, de la, el título que se le da a la espía más lograda de este proyecto, el Red Room. Y Natasha es la primera en tener este título, pero cuando defecciona al occidente.
Sí, hay un reemplazo que es esta chica que es como, ay, que está como ansiosa de probarse y siempre está, digamos, lo que plantean ahí en estas miniseries es que está, que vive siempre como a la sombra de Natasha, que es la mejor, la más viuda negra de toda la viuda negra. Entonces, digamos, más o menos lo que establecen un poco como la pena del personaje, y me parece que es lo que siempre se ha trabajado como más canónicamente, digamos, menos en estas cositas, viste, donde hay un personaje que aparece 2 segundos en otras miniseries, en otras series y qué sé yo, sino más en lo que tiene que ver con la pena de sus personajes y cuando la logran desarrollar, es esta cosa de que su trabajo para la Red Room siempre se vio en ella como, nada, como si le hubieran lavado el cerebro, y siempre ella está intentando sacar al resto de las personas que caen como en esa trampa del Red Room y siempre está preocupada por esas chicas que están, digamos, como presas de estos sistemas que agarran y les lavan el cerebro y las convierten en asesinas. Entonces, un poco con su relación con Yelena, es esa, digamos, intentar como rescatarla y hacerle, como sacudirla y hacerle ver que esto de ser la Black Widow más mejor de todas las Black Widows es nada más que un invento del gobierno, digamos.
Claro, es una especie de, cumple el rol como de hermana mayor para el personaje. Algo similar, tipo de protección, más de mentora quizás, o...
Sí, coincido. No sé si tanto de hermana mayor, me parece que eso es algo que vamos a ver más en la peli.
Sí, es el caso de especificar que estamos grabando esto antes de que salga la película.
Sí,
y aún no la
vimos. Todavía no vimos la película, estamos especulando sobre el rol. Igual en el trailer se ve que le dice hermana, qué sé yo.
Sí, sí.
Nunca se tratan de hermanas acá, pero siempre hay algo como esta cosa de mentor y sobre todo, pero más de como aspiracional, ¿no?
Claro.
Pero sí, está muy buena. A mí me gustó mucho la de Greg Rucka, que es que trata solo sobre Yelena. Que está muy buena y que para mí retoma como ciertos aspectos que están medio olvidados como de los superhéroes, que es como toda esta cosa como hipersexual que tiene la Viuda Negra, como esta cosa de que están todas siempre vestidas de látex y de cuero y qué sé yo, que hay algo como una carga sexual como muy poderosa que siempre se pasa medio por arriba, particularmente en el MCU, que son como estos seres asexuados, y lo retoma.
¿Cómo asexuados? Se dan besos, se apoyan los labios, ellos no se dan besos, apoyan los labios y eso alcanza para enamorarse. ¿Nunca viste una, claro, peli de Disney?
Sí. No, te juro que los personajes de Disney tienen más química entre ellos que algunas situaciones que hemos visto en las películas, desgraciadamente. Y me parece que Greer Rucka vuelve como temáticamente a eso, como a esta carga como muy sexual que tienen, y me parece que es re interesante. Nada, esa va a ser una de mis recomendaciones.
Pueden ir anotando ahora y adelantarse un paso.
Antes de seguir, hay una historia que es un poco anterior que me venía olvidando de mencionar y la quería mencionar solo porque fue una de las mejores de la época de Chris Claremont y Jim Lee. Es un cuento de los X-Men que tenemos un flashback de Wolverine y Capitán América que rescatan una Natasha adolescente durante la Segunda Guerra Mundial. Esto medio que quedó olvidado, pero trataba de sugerir la posibilidad que la Viuda Negra tuviese algo que la había hecha más longeva y que le daba modo de conservar sus orígenes relacionados con el comunismo. Lo más probable es que con el ir de los años no sea más mencionado y esta historia quede olvidada. También si es de una de las épocas que X-Men vendió más en su historia. Pero bueno, me parecía simpático mencionarlo también porque hay una cuestión que el apellido que tiene Romanov trata de conectarla con la familia Romanov, que es la de los zares que fueron depuestos durante la Revolución de Octubre.
Me encanta igual que digas depuestos, es como súper tranca. La Revolución de Octubre masacró a todos los Romanov, no quedó ni uno vivo. Ni uno.
Bueno.
Sí, Natasha, aparentemente bueno, Natasha es una de las herederas, es la Anastasia, digamos.
Sí.
Claro.
Tal cual. Todos tienen el mismo nombre.
Igual no hay algo un poco sugerido de ese estilo dentro del MCU, como que en un momento, porque yo tengo como la asociación de que se dice, se sugiere o se establece en algún momento que Natasha estuvo en contacto con algún suero tipo el suero del Capitán América, del Soldado del Invierno. Como que me suena que hay algo así.
Puede ser, no sé.
No creo, porque en realidad el superpoder en el MCU de Natasha es que es la persona más humana aunque sí super entrenada en el medio de todos los otros que tienen superpoderes. O sea, son ella y Hawkeye que son los personajes humanos en el medio de la situación. Esto como que le quitaría un poco de esa fuerza que tienen.
Sí, hay que ver de vuelta qué es lo que deciden poner en la película, porque al fin y al cabo en el MCU ella está muerta ahora, pero vamos a ver la película de ella, así que no sé. Pueden pasar cualquier cosa.
Sí, porque mejor que no nos metamos mucho con el MCU, de eso se hablará en un QMC. Y que escucharán probablemente los mismos días que salga esto en paralelo a la película.
Pero bueno, seguimos. Natasha, en una de esas, en los cómics, es pariente de el zar Nicolás al que fusilaron, no me acuerdo cómo lo mataron, pero lo mataron a él y a todos.
A él y a todos.
Bueno, después de esta... De estas historias tenemos otra época de miniseries y de pequeñas apariciones. Su momento más presente después de esto es cuando aparece la historieta de Capitán América de Ed Brubaker, de la cual hablamos largo y tendido en el número de Capitán América.
Recomendado.
En el cual descubrimos que uno de los entrenadores maestros que tuvo en la Red Room fue Winter Soldier. Y cuando Bucky viene liberado de este rol y de este condicionamiento, establecen una relación los dos juntos y es un poco la relación romántica de esta historia y de esta época.
Sí, son de esas cosas así que que son como muy lindas y que tuvieron como un final medio trágico, por lo menos al final de la etapa de Brubaker.
Y lo lindo de la relación entre Winter Soldier, entre Bucky y Natasha, entre Winter Soldier y Black Widow, era que habían pasado por situaciones similares, que realmente se podían entender y podían comprender lo que era estar bajo el control de otra persona, lo que era tener la cabeza afectada por un ente superior y malvado, si se quiere. Y era, realmente le daba mucha profundidad a los personajes y los hacía muy interesantes y aportaba muchísimo a la historia. Pero de nuevo, son esas cosas que entran dentro de quizás el capricho o el gusto o no por parte de algún autor que dice esto ya no funciona y lo sacamos. Pero lo simpático, y para mí por eso ellos dos entran dentro de, ese, de esas parejas de las que algún, por las que algún día podríamos hacer un número de parejas simpáticas y que medio que resisten, porque por más que no están juntos ahora, y creo que hace un montón de tiempo no están juntos en los cómics, siempre hay ahí una especie de vínculo, conexión, relación especial entre ellos.
Hay una cosa que es la razón por la cual menciono la idea de hacer un día ese número, y es que es muy raro que las o sea, cuando las parejas son creadas por un capricho, es muy raro que se vean como que están al mismo nivel. Los dos integrantes, y en esta se los veía, sí. En realidad, sea en esta que con Daredevil se los veía como dos personajes que estaban al mismo nivel, no es que había alguien que era más potente o más interesante,
sí, que tenían química
que el otro.
Sí, había una conexión ahí real.
Sí, yo iba a decir que por suerte siempre es algo que va y viene y que se ve que pega y es un poco esto que desarrollábamos, digamos, que tienen química efectivamente, que funcionan como penas de personaje, funcionan juntos y qué sé yo, que los autores como, dependiendo del autor, lo vuelven a traer y después, digamos, en la serie escrita por Mark Waid, que es lo que viene siguiente después, Bucky aparece y la ayuda. Que es una serie también muy linda de 12 números. Ay, que no me acuerdo ahora quién la dibujó. No sé si vos te acordás, Dani, quién es el.
Chris Samney.
Recomendadísimo porque las ilustraciones son bárbaras. Tipo, tiene un estilo. Tal vez medio de la época, digamos, más de lo contemporáneo ahora, con colores muy plenos y con figuras como muy delineadas que a mí me gusta muchísimo y que funcionan para laburar re bien la acción, porque todas estas series, digamos, más allá de todo, son, digamos, siempre son series, digamos, temáticamente son, o de género, digamos, de espías, ¿no? Y entonces tiene que haber como tiros y cosas de espías. Y la acción está, la verdad que está re bien dibujada y se lee en toque y es entretenidísima.
Sí, en esa serie, un comentario que hace Mark Waid es que él no estaba muy convencido y prácticamente la historia es llevada toda adelante por el dibujante y él solo le pone los diálogos y pone algún extra. Y se ve que es una historia donde la acción es verdaderamente una cosa muy lograda.
Sí, definitivamente. Y muy fuerte. Definitivamente.
Después de esto, ahí muere en Secret Empire, esa historia de la cual hablamos, donde Capitán América resulta ser un agente de Hydra y se convierte en el que llamamos Steel. Después vuelve a aparecer, entonces descubrimos que la Red Room tenía un programa para hacer clones suyos. En caso de su muerte, la resucitaban y le transferían el último salvataje de su memoria. Y bueno, con la ayuda de Hawkeye y Bucky, logra destruir este proyecto y entonces queda como la última viuda negra, o sea, la última encarnación suya.
Claro, la última Natasha viuda negra, digamos.
Después hay un par de cosas de miniseries también poco memorables. Y llegamos ya al presente. En este momento hay una serie regular que está escrita por Kelly Thompson. Que la vengo siguiendo, es bastante linda. Empieza en una forma dramática de ella que es capturada por unos enemigos suyos y la hipnotizan para que crea ser una ama de casa.
Oh no, el peor final.
Más o menos, y bueno, cuando descubre lo que está pasando, un poco porque la vienen a buscar de nuevo, Hawkeye y Bucky, se libera y busca venganza y todo el resto, y una de las cosas que decide hacer es crear una nueva Red Room con intenciones de ayudar mujeres jóvenes a ser una fuerza de bien con la ayuda de Yelena Belova.
Hermoso, se pone una escuela. Me parece fantástico, una profesión noble.
Su propia escuela con juegos de azar y mujerzuelas, y ya está, y las va a entrenar ella.
Su propio espía.
Claro.
La serie está en curso, por ahora está buena, vamos a ver a dónde lleva y cómo termina.
Genial, bueno, ahora tenemos un par de... Nos tomamos, o por lo menos Dani se tomó el trabajo de... hacer, digamos, como un trabajo muy fino de encontrar a personajes recontra, porque si la Viuda Negra ha sido un personaje bastante secundario en la historia de Marvel, que ha ido apareciendo en momentos en otros lugares y demás, los personajes que agarraron para la película del MCU, que por lo menos nosotros hemos visto en los trailers, son más secundarios que la Viuda Negra, así que Dani se tomó el trabajo de intentar poner la historia de estos breves personajes en un par de párrafos para, bueno, nada, contar un poco el universo de la Viuda Negra. La primera es Yelena Belova, que ya lo hablamos un poco adelante con estas miniseries del 2000, que básicamente es como una Natasha 2, o por lo menos una Natasha aspiracional que quiere ser ella.
Sí, es medio una especie de antihéroe, a veces villana, después aparentemente socia de negocio porque se ponen juntas una escuela, así que todo evoluciona y ahora se llevan bien.
Claro, tal cual.
Sí, más o menos. Después, el otro personaje que vimos en las publicidades es Red Guardian. Como dije, es el equivalente de Capitán América ruso. Solo que no les duran mucho estos Red Guardians. Parece que hubo 7. El primero fue introducido en una historia retroactiva poco después de la Segunda Guerra Mundial. El marido de Natasha es el segundo que aparece en Avengers 43 de 1967. Y muere, también si está peleando con Capitán América, porque no va a dejar que lo ganen en una forma injusta y deshonesta. Hubo otros, de los cuales es el caso de mencionar una, que es la doctora Tania Belinsky, que me la acuerdo porque aparecía en los Defenders, que tuve oportunidad de leer hace muchísimos años, y justo para mencionar que no es solo un título para hombres. Y además de todo es interesante porque aparece en los Defenders porque es una doctora que estaba en viaje de estudios en Estados Unidos y nunca defecciona, siempre trabajó para su país de origen.
Ajá, firme junto al pueblo, literal.
Y los otros, la verdad es que son tan intercambiables que no les sé decir y no busqué cuáles son y quiénes son.
Tu trabajo fue noble, Dani, no te preocupes.
Y el otro personaje que nos viene dicho que va a aparecer en la película es Taskmaster, que es un mercenario villano menor que tiene memoria fotográfica y es capaz de limitar el estilo de combate de cualquier persona que vea.
Es medio como lo que requiera, se llama la definición del personaje, es lo que requiera la trama, qué sé yo. Ya estaban escribiendo al tipo y dijeron, ¿y este qué tiene? No sé, ¿qué lo puede hacer jodido esto? Listo, ya está, vos mandale.
A veces aparece como mercenario, a veces tiene un rol medio de antihéroe. Hubo un par de miniseries dedicadas a él, una que tenía que salir con la película, pero ya que la película se fue retrasando con los tiempos, ya salió. Y es bastante divertida, si tenemos que ser precisos. Y esto es, creo que todo lo que tenemos para decir...
Sí, finalmente, y de una manera bastante inesperada, llegó ese número corto que nos veníamos prometiendo a nosotros desde hacía no sé cuánto tiempo, y fue el de Black Widow. No lo planeábamos, la verdad, pero bueno, era un personaje que merecía este número, por más breve que fuera, no solo para estar listos para la película, sino porque la estuvimos viendo tanto tiempo en pantalla que un poco merecemos, ¿no? Saber quién es, de dónde salió, por qué. Sí. Básicamente.
Bueno, sí, y antes de cerrar, quería tipo pasar oficialmente nuestras recomendaciones que tenemos siempre al final del episodio. Para mí son re recomendables las 3 miniseries de Marvel Knights. A mí me gustó mucho la de Greg Rucka, las otras dos también me gustaron, pero la de Greg Rucka se llama Little Pale Spider, como pequeña araña pálida. que nada, súper recomendada. Y la serie larga de Mark Waid también está muy buena y tiene estas ilustraciones que están bárbaras, así que nada, esas son mis dos recomendaciones.
Creo que todos los dos nos sumamos también a esas recomendaciones. y por mi lado, en realidad, la recomendación va a ser más por el lado del cine, porque para muchos va a ser el momento en el que vean a Florence Pugh haciendo un papel diferente. Yo soy fanática de esta chica, fanática me parece una cosa fuerte, no está buena, pero me encanta cómo trabaja.
No mientas,
tengo el póster, sí, un tatuaje acá en el brazo, tipo camionero.
En la nalga.
Exacto. Me parece recontra talentosa, me parece que es una de las mejores actrices de su generación. Y hay dos cosas que están muy buenas que no se nombran tanto de ella, porque todos lo ubican por Little Women. No, hizo mucho más que eso. Por más que ahí labura bien, pero hizo más que eso. Una es Little Drummer Girl, que es una serie, una miniserie que trabaja Alexander Skarsgård y Michael Shannon también. Es un serión de espías. Y ella hace de una especie de espía barra infiltrada. Súper interesante, son 6 episodios. Realmente no sé en qué servicio de streaming está, si es que está en alguno, así que por ahí. Y después, su primer gran protagónico fue en Lady Macbeth, que no tiene ninguna relación con el personaje de Shakespeare, sí con una novela que se llama Lady Macbeth. Y es uno de los pocos ejemplos que existen en la actualidad de películas en las que el protagonista es un villano. Y no sienten la necesidad de hacerte empatizar con el villano y mostrarte, ¡oh, mirá qué vida de mierda que tuvo! ¡Por eso es malo! No, es malo y no podés dejar de verlo.
Excelente.
Y ahí, la verdad, la rompe y me parece que está bueno como que vean el rango. Además de, por supuesto, leer los cómics, porque estamos acá para hablar de cómics, ¿no? Pero bueno, Florence lo merecía, perdón.
Bueno, más o menos cubrimos toda la bibliografía del personaje. No creo que haya mucho más para agregar. Si encuentran los números de George Pérez, son siempre los que valen la siempre vale la pena leerlos. Y como dije, la nueva serie está bastante buena y la recomiendo.
O sea, a seguir el camino de Black Widow. Además, si algo sabemos del manejo que tiene Marvel en los últimos años en cuanto a cómics, es que se van adaptando a las cosas que salen en pantalla para darle peso y preponderancia a los personajes que se presentan. Así que si Yelena Belova pasa a ser el personaje que toma el manto de Black Widow, como se supone que va a pasar, ya lo sabremos o veremos, los personajes van a tener quizás muchísimo más desarrollo en los próximos cómics y eso está bueno. Uh-huh. Como siempre, agradecemos a Tomás Fenili, que es el encargado de hacer esas portadas hermosas en las que ustedes dan play. A Tomás Lambert, el encargado de hacer esa música que ustedes escuchan al principio del podcast. A Federico Fabricio, nuestro productor. A Luciano López, uno de los encargados de hacer la edición de sonido de este podcast.
Yo hago la otra y saben como siempre que si hay algún error es siempre culpa mía.
También acuérdense que si les gusta lo que hacemos pueden aportar para que sigamos haciendo este tipo de proyectos con una pequeña donación a Patreon, patreon.com/QMC. Ahí, además de ayudarnos a que esto siga estando todo el multiverso QMC, van a tener acceso a nuestro servidor de Discord en donde hay muchísimos canales de chat donde se habla de todo, desde películas hasta la última serie de Marvel. Y además, nosotros tenemos un canal especial dentro del servidor donde hablamos de todas estas cosas que tanto nos gustan. Sin mucho más que agregar, yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.